todo el país. La Argentina Unida. Entrevista Federal. Nacional. La Radio Pública.
Aquí estamos en una nueva edición de la entrevista federal de Radio Nacional con periodistas de Radio Nacional en toda la República Argentina, a lo largo y a lo ancho de nuestro país, reunidos a través de una plataforma digital para llevar a cabo una nueva edición de esto que hemos llamado Entrevista Federal. En este caso, para recibir al Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, le damos los muy buenos días en Radio Nacional al ingeniero Felipe Solá. Ingeniero Martín Bibilón es mi nombre, y aquí lo saludo y le doy la bienvenida. ¿Cómo le va?
Buen día, Martín, buen día a todos. Es un gusto estar con ustedes acá, y lo único que espero es que Dios me dé brevedad en las respuestas para permitir muchas preguntas.
Bueno, pues muchísimas gracias.
La respuesta es un nuevo discurso.
Bueno, muchísimas gracias. Así será entonces. Compartiremos los próximos minutos en compañía de periodistas de Radio Nacional en todo el país. Ya le doy paso a mi compañero en el extremo sur de la República Argentina, allí en la provincia de Tierra del Fuego. Fernando, todo tuyo, adelante.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, señor ministro. Bueno, soy Fernando Tropea, en Radio Nacional Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego. Y quería consultarle acerca de esta presentación que el mes pasado realizó el presidente de la Nación, del cual usted también participó, de tres proyectos que están íntimamente relacionados con el tema Malvinas. Uno de los proyectos incluye la creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, y precisamente la pregunta está dirigida a qué nos puede decir acerca de este proyecto, cuáles son los objetivos que tiene la creación de este Consejo, y si con esta creación se pretende que el tema Malvinas finalmente sea una cuestión de Estado, más allá de cualquier administración que tengamos en el país.
Sí, buenas tardes, Fernando. Mucho gusto de estar hablando con ustedes, con Río Grande. El objetivo es que, estando la oposición y estando representantes de la comunidad, representantes de los combatientes, el gobernador de Tierra del Fuego, como dije, los presidentes de los tres principales bloques del Senado y de la Cámara de Diputados, representantes del área científica, porque el sur argentino y Malvinas tienen mucho que ver con los científicos y con la pesca y otros recursos naturales, y también otros representantes de las universidades, si no me equivoco. Ese consejo de 15 o 16 personas sería algo así como el estabilizador de cualquier desvío de un X gobierno que piense: no, esta política hay que modificarla. Entonces empezamos a ser erráticos en la política, en la línea de Argentina frente al tema Malvinas. Esa es la función de la creación del consejo, que anunció el presidente el 10 de diciembre al asumir, y que está como proyecto de ley ahí entiendo que en el Senado.
Muy bien. Buenos días, buenas tardes, canciller. Mi nombre es Florencia López González, soy periodista de Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa, y en mi caso en particular quisiera consultarle sobre el término que hemos empezado a utilizar más frecuentemente, que es el de soberanía alimentaria. Entendiendo a la soberanía alimentaria no solo como esta producción de alimentos para la República Argentina y los argentinos, sino también con esta posibilidad de exportarlos. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos finalmente de exportar esos alimentos? Pensando sobre todo en las economías regionales. Me toca hablar de Tucumán, y es una provincia pequeña, pero que tiene grandes producciones que salen al exterior, como el limón, el arándano, la frutilla, entre otros. ¿Qué tan cerca de esto?
Bueno, sin perjuicio de que podamos volver sobre Malvinas, si yo respondo rápido, porque Malvina requiere a lo mejor otro dato más. Yo traté de contestar solo sobre el Consejo, siguiendo lo que planteé de contestar rápido. Le voy a decir que nosotros pensamos que Tucumán y otras provincias requieren de otras provincias no pampeanas, requieren de una política especial de inversión y de apoyo a las exportaciones. Están combinadas las dos cosas, inversión interna y externa, pero la inversión interna se fortalece si se exporta más. Para fortalecer polo de desarrollo que haga que la gente se quede, y prefiera trabajar allí. Y que Argentina crezca en el interior. Crezca más en el interior que en la gran cabeza de Cava y de Cava y de Lamba, ¿no? Nosotros, digamos, en estos 7 meses de gobierno nos hemos dedicado muy fuertemente a las exportaciones agroindustriales, nos hemos dedicado a por ejemplo, en el caso de Tucumán, a abrir el mercado de México para el poroto negro, que es el frijol de allá. Esos serían casi 200 millones de dólares para Tucumán, digamos, a Tucumán y Salta, para el NOA. Nos vamos a presentar, se va a presentar un grupo de empresas argentinas, no nosotros, porque nosotros no exportamos ni importamos, en una licitación, pero con una garantía muy diferente que la que tenían antes, y ahora estamos tratando de hacer que eso sea viable. Mientras tanto recibimos a todos, a que recibimos, pero no por buena educación, sino para compenetrarnos con todos aquellos que tengan o problemas para exportar o ideas para exportar, posibilidades de exportar dentro de algo que ya producen. No me refiero a intermediarios, me refiero a productores y a productores industriales, productores agroindustriales, productores primarios que están desarrollando hacia lo agroindustrial. Tenemos una política muy clara respecto de eso. Hemos recibido una oferta de aumento de exportaciones de todas las cadenas agroindustriales del país juntas. Por primera vez la vimos juntas. Por ejemplo, estaba arándanos, estaba el azúcar, estaba los limones, los cítricos, pero además estaba toda la región pampeana, o sea, 30 y pico de entidades donde había productores, industriales, exportadores, la bolsa de comercio, acopiadores, productores de la maquinaria, sea para la industria, sea la maquinaria agrícola para las tareas primarias, productores de otros insumos, los productores de insumos químicos, etcétera. No faltaba nadie allí, y también los productores primarios, ¿no? Y por ahí vamos. ¿Cuál es la idea? Tener una red. Recibimos 93, acá me estoy excediendo un poco porque hay otras preguntas que vincularán la cuestión de exportaciones con la Cancillería y con las provincias que representan, pero bueno, si quieren espero otra pregunta para decirles, pero estamos totalmente en tema. Y para colmo tenemos que sufrir un tucumano acá de Secretario de Relaciones Económicas Internacionales, que es muy tucumano. Tratamos de que entienda que hay otra cosa además de Tucumán, pero estoy muy contento con su trabajo, que es Jorge Nemo.
Muy bien, señor Ministro, le propongo viajar a la provincia de Chaco.
Marcela. Buenas tardes, ministro. Mi nombre es Marcela Vaquero, soy de Radio Nacional Resistencia. Mi pregunta es, ¿qué negociaciones económicas bilaterales están trabajando para favorecer las economías regionales? Usted sabe, nosotros aquí en la provincia del Chaco tenemos un corredor como la hidrovía Paraná-Paraguay, y la provincia de Chaco es la segunda en el país en cuanto a la cantidad de exportaciones que se están dando.
Con respecto a la hidrovía, hemos requerido de Paraguay algo que conseguimos parcialmente, no estamos conformes, que es que se termine la reserva de carga por parte de ese país, de manera tal que los productos paraguayos solo pueden ser llevados, eso sería reserva de carga, solo pueden ser llevados por buques fluviales de origen paraguayo, de empresas paraguayas. Eso no está de acuerdo con la norma de Mercosur, y Paraguay lo ha suspendido solo por 6 meses. Por 6 meses nosotros no podemos decirle a empresas argentinas, miren, esta es la política definitiva, inviertan, mejoren sus buques, mejoren su capacidad, etcétera. Requerimos que Paraguay cambie esa situación. Tuvimos un buen trabajo conjunto con las bajantes del Paraná, producto de la falta de lluvias en la zona de nacientes, del Iguazú y el propio Paraná. Ahí más o menos nos manejamos, yo creo que con un acuerdo bastante satisfactorio dentro de del empobrecimiento del caudal que había. Como bien dicen, bueno, el Chaco exporta unos 500 millones de dólares. Nosotros tomamos tanto la cadena algodonera como la foresto industrial y conseguimos apertura de mercado en Bolivia para fibra de algodón en estos meses y relevamos oportunidades, que es un tema que abarca a todas las provincias, relevamos 252 oportunidades de negocios en todo el mundo con información de 93 embajadas y el Chaco tiene oportunidades en Angola, en Etiopía, en Kenia, en Bolivia, en Perú, en Cuba, en Chipre, en Turquía, Corea, Indonesia. El Chaco, que sí, los empresarios chaqueños. Con esto empezamos, le dijimos, bueno, estas son las oportunidades que vimos para que le corresponden a ustedes y a otras provincias. Tenemos relevadas las cadenas, estamos en comunicación con ellos.
Buenas tardes, canciller. Mi nombre es Adrián Fernández, de Radio Nacional San Martín de los Andes. Bueno, una de las tantas ciudades cordilleranas que tenemos a lo largo de los 5.000 kilómetros de frontera común con Chile. Quería preguntarle precisamente por las relaciones con Chile. ¿Cuál es la relación del gobierno argentino con el actual presidente Sebastián Piñera? Pero inclusive más allá del presidente Piñera, el rol que Argentina le asigna a Chile y saber si están previstas obras de integración física con el vecino país.
Le voy a contestar, Adrián, como contestaría un diplomático clásico. Pero la verdad es que le voy a contestar así porque es la verdad. Nosotros tenemos una enorme frontera con Chile. Tenemos una vocación austral atlántica con Chile mutua. Va a llegar un día, y lo he conversado con su canciller y lo ha conversado el presidente con el presidente Piñera, va a llegar un día que habrá una base antártica en la Argentina con las dos banderas. Tenemos que ir hacia ese, el objetivo, para el sur. Tenemos una cantidad de problemas en paso, pero también tenemos un excelente diálogo. El diálogo con Chile va más allá de lo que se podría suponer a priori ideológicamente, y es muy bueno, la relación es muy buena, tanto en los cancilleres como en salud, como en las cuestiones fronterizas y entre presidentes. Más allá de posiciones ideológicas y de la pertenencia del presidente afectuosa y ideológica al grupo de Puebla, por ejemplo, que pudo generar algunos nubarrones, con Chile por suerte hemos mantenido una relación de trabajo y el envío de un ex canciller allí como embajador va a consolidar eso. A consolidar claramente eso porque Chile está honrado de que haya un ex canciller de embajador y un hábil político que conoce muy bien el tema. Y así que con Chile va a haber un excelente diálogo. Tendremos algún día alguna sombra cuando termine la pandemia. Bueno, que no sé, depende. Chile tenía una situación muy complicada antes de la pandemia, que se paró por la pandemia, por obviamente. Pero es una situación interna chilena.
Ministro, soy Ariel Sampaolesi de la provincia de San Juan. Se está dando en el mundo entero y también en Latinoamérica una discusión acerca del impuesto a la riqueza, a las grandes fortunas. ¿Qué opinión tiene con respecto a este tema y con respecto al proyecto que está circulando también en el Congreso? Y sobre todo la actitud del empresariado argentino que no quiere saber nada con un impuesto que en la Argentina sería solo por única vez.
El empresariado argentino tendría razón en decir que han habido muchos impuestos por única vez, que se quedaron. El impuesto al cheque era por única vez y se quedó. Ahora, nadie puede negar la situación argentina y del mundo, y vayamos a nuestra Argentina, en cuanto a que si nosotros heredamos cerca del 40% de pobreza, estos 5 meses o 4 meses y medio de parate, de no generación de PBI, de desempleo, de obviamente el salario le ha caído, de hecho, ¿quién aumentó los salarios de estos 5 meses? Nadie. Más bien, han dicho a muchos muchachos, hay que hacer un esfuerzo en el sector privado y han bajado salarios. No lo digo generalmente, pero digo la tendencia más bien hacia eso. En esta situación, me parece que el esfuerzo tiene que ser absolutamente, digamos, coherente con el patrimonio y la capacidad de producción y el flujo de ingresos que tiene cada uno. Lo que sí me importa, ya sé que estoy de acuerdo, en otras palabras, lo que sí quiero dejar claro es una cosa. No es lo mismo un rico que paga 2.000 trabajadores por quincena, y es muy rico, que alguien que tiene una oficina en Puerto Madero y tiene un flujo financiero fenomenal y paga a 8 o 10 trabajadores en su oficina de Puerto Madero. No es lo mismo. La nómina salarial tiene que tener algún impacto moderador, o al revés, la falta de nómina salarial un impacto, un agravante en el impuesto. Es decir, hay ricos y ricos. Hay ricos que dan trabajo, invierten, están en la Argentina. No es lo mismo una empresa que está en la Argentina y está jugada con la Argentina que alguien que está unido a la financiarización del mundo y con una mínima intervención intermediando algo de la compra de bonos argentinos soberanos en el exterior, se queda de golpe con varios millones de dólares. No es lo mismo, ¿cierto? Lo mismo pasa con los bancos, por ejemplo. Y el seguimiento de este tema, y aquí termino porque me comprometí a ver si podemos hacer dos rondas, por ejemplo, debe ser absolutamente nominado. Debe ser un impuesto a las personas antes que a las empresas, ¿está claro? Las personas pueden tener empresas importantes o no. Lo que importa es si son ricos o no son ricos. Pero protejamos las empresas, investiguemos fuerte a las personas antes de este impuesto, con este impuesto.
Canciller Cecilia Diwan, de Radio Nacional de Buenos Aires. En la reunión de ayer del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el gobierno argentino apoyó el último informe sobre la situación de Venezuela elaborado por la alta comisionada de ese órgano, que es la expresidenta chilena Michelle Bachelet. Y durante el encuentro, el embajador Federico Villegas, representante de nuestro país en Ginebra, dijo que Venezuela padece una grave crisis política, económica y humanitaria. ¿Cuál es, para usted específicamente, las violaciones a los derechos humanos que repudia el gobierno luego de analizar el informe de Bachelet? Y si esta condena argentina marca, a su entender, un cambio de abordaje geopolítico.
Creo que hay una falsa interpretación, un problema de comunicación, no sé, como que Argentina cambió su posición, que Argentina no cambió ninguna posición. Me tomará un minuto y medio leerle lo que dijo el representante argentino en Ginebra, Federico Villegas, y a lo mejor les queda bien claro cuál es nuestra posición, porque si esto es un cambio, el equivocado es el medio que lo dice. Dice Federico Villegas ayer en Ginebra: hemos leído con detenimiento el informe, Bachelet, y las recomendaciones. Compartimos con la intervención conjunta pronunciada por Perú la profunda preocupación por la situación de los derechos humanos, así como la grave crisis política, económica y humanitaria que padece Venezuela. Estoy totalmente de acuerdo con las tres palabras: política, económica y humanitaria. Esta crisis se ha exacerbado por el incremento de las sanciones económicas y financieras y por la pandemia del COVID-19, como ha reconocido la alta comisionada. También coincidimos en que solo el orden constitucional, la democracia y el Estado de Derecho harán posible garantizar el pleno respeto y ejercicio de todos los derechos humanos en Venezuela y en cualquier país del mundo, ¿de acuerdo? En este sentido, nos hacemos eco del reciente llamado de la alta comisionada en favor de una negociación política inclusiva, basada en los derechos humanos y en la restitución de los derechos políticos. Y termino. Nuestra región está llamada a incrementar su esfuerzo para encontrar una salida pacífica, política y negociada a esta grave crisis multidimensional liderada por los propios venezolanos. La solución, claro, ¿no? La salida. A través de elecciones inclusivas, transparentes y creíbles. Entendemos que no son el aislamiento, las sanciones ni la estigmatización el camino apropiado para salir de esta crisis, sino el apoyo, la solidaridad y la utilización de los mecanismos de protección de este Consejo. Instamos a Venezuela a cooperar plenamente con el Consejo y sus mecanismos a implementar las recomendaciones hechas por la alta comisionada en su informe y a continuar incrementando, porque lo dice el informe, que ha sido ayudado por el gobierno de Venezuela, dice el informe, en mucho mayor medida que antes, y a continuar incrementando su cooperación con la oficina del alto comisionado. No hemos cambiado en nada. Hablamos de las sanciones, somos el único país casi de Occidente que habla de las sanciones como uno de los hechos que ocasiona, o digamos que agrava la situación humanitaria de Venezuela, y decimos que la situación de Venezuela se arregla entre venezolanos y no de afuera. ¿Cuál es el cambio?
Buenas tardes.
Adelante, no quiero terminar de esta manera con la periodista que me estaba preguntando, para nada. Estaba Cecilia, digo, bueno. ¿Alguna otra pregunta sobre esto, Cecilia? Porque yo abusé un poco.
Queda claro la postura que está marcando, porque se está hablando de un cambio de abordaje geopolítico en la mayoría de los medios hegemónicos de comunicación, y por eso quería que usted aclare este tema, pero también le había preguntado específicamente cuáles eran las violaciones a los derechos humanos que ustedes coincidieron con el informe de Bachelet que ven en Venezuela.
No, nosotros no hablamos de violaciones de derechos humanos, hablamos en general de violaciones de derechos humanos, lo cual no quiere decir que no pensemos que en Venezuela no hay violaciones a los derechos humanos. Hay presos políticos, hay situaciones difíciles, hay una denuncia de la alta comisionada sobre la situación de la minería en ciertas zonas donde hay menores trabajando y donde hay bandas al estilo de los carteles de la droga, carteles de la minería que someten a una cuasi esclavitud en la zona de Venezuela a su gente. Hay muchas cosas. Digamos, en la Argentina tratamos de respetar los derechos humanos, pero a veces tenemos problemas, ¿no es cierto? Bueno, en Venezuela tratarán o no de respetar los derechos humanos y tienen más problemas que en la Argentina, para decirlo de alguna manera. Lo cual no quiere decir que tengamos que admitir que la Unión Europea sancione a parlamentarios venezolanos, como lo oye, a parlamentarios venezolanos por opiniones que tienen en el Parlamento venezolano. ¿Por qué no sancionan a pakistaníes, a afganistanos, o a cualquier otro país donde haya, quiero decir, en el mundo donde haya problemas con los derechos humanos? Es decir, hay una explicación con Venezuela, entonces nosotros decimos, un momentito, sí, no podemos decir, no, está todo perfecto. No, hay un enorme sufrimiento del pueblo venezolano. Si no, no habría tantos millones de gente, de personas que se han ido. Pero al mismo tiempo decimos, ¿y los bloqueos, muchachos? Entonces yo digo, cuando el PRO sale a aplaudirnos oportunísticamente, diciendo por fin aceptan que hay esto, yo le digo, ¿por qué no dicen nada de los bloqueos como nosotros decimos? De eso no hablan. Es decir, tomo la mitad de lo que dice, o una parte de lo que supuestamente dice Villegas, el embajador, pero no tomo la denuncia de los bloqueos y las sanciones.
Buenas tardes, señor ministro. Soy RAE. Mi nombre es Julieta Galván y RAI es el Servicio de Radiodifusión Argentino al Exterior. Y mi pregunta es si, sabiendo que las buenas relaciones o afinidades entre gobernantes podrían favorecer buenas o mejores relaciones diplomáticas entre países, ¿cómo o cuánto cree usted que las relaciones entre la Argentina y Brasil se verán afectadas por la notoria y activa animosidad de Jair Bolsonaro hacia
la actual
del gobierno argentino?
Julieta, hacia la última parte, argentino. Repítame la última parte, por favor. ¿Cuál cree usted? Y ahí me quedé.
Sí. ¿Cuál cree usted? ¿Cómo o cuánto podrían afectar las relaciones entre la Argentina y Brasil la notoria y activa animosidad que tiene Jair Bolsonaro hacia el actual gobierno argentino?
Bueno, hasta ahí puedo contestar, hasta la notoria animosidad. Después no, se cortó el sonido, hay algunos problemas. ¿Pero me escuchan bien ustedes?
Sí.
Julieta, ¿me escucha la pregunta?
Sí, escucho, señor ministro.
Tiene unos problemitas, se escucha un poquito de fondo, pero se escucha bien, ministro.
Bueno, ¿se escucha mal también a mí?
No, usted se lo escucha perfecto.
Bueno, es innegable que hay un problema de relaciones iniciado por Jair Bolsonaro en Brasil hace un tiempo con una actitud que nosotros no vimos casi nunca en ningún otro país, pero mucho menos en un país hermano y unido a nosotros de una manera que esperamos sea indisoluble hace casi 30 años en el Mercosur, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto afectan? Sí, algo afecta, por supuesto que afecta. Ahora, el comercio sigue, el comercio depende mucho más, por ejemplo, el comercio depende mucho más de la relación entre los tipos de cambio en Brasil y en Argentina, y de el nivel de demanda de la economía brasileña, que ha bajado mucho, bajó antes de la pandemia, imagínense, ahora ha bajado más, porque a pesar que Brasil supuestamente se mantuvo abierto, tiene una caída del PBI muy grande también, parcial a la Argentina. Entonces el comercio depende más de eso que de las posiciones políticas. Y lo mismo pasa con las importaciones nuestras de Brasil. Depende mucho más de nuestra demanda, que ha caído mucho, en relación al tema de las relaciones diplomáticas. Ahora, ¿qué nos preocupa de las relaciones diplomáticas? Primero, el arancel externo común, que es una barrera que es diferente según los productos, pero es como una especie de fortaleza del Mercosur, es una pared externa del Mercosur, para ciertos productos, para que no nos perforen fácilmente. Junto con eso nos preocupa la voluntad de integración. ¿Por qué? Porque con voluntad de integración hay más Mercosur. Para la voluntad de integración es política, es una decisión política. Y Argentina la mantiene con todo. Los demás países, en una medida en que, digamos, está totalmente expresada, pero no hemos avanzado en los hechos. Todo esto también está signado no solamente por una mala relación a nivel presidentes, sino signado por la pandemia de los cuatro países. Y Brasil es el segundo país del mundo en infectado. Por lo tanto, es imposible que las relaciones sean normales. No pueden ser normales porque cada uno está pensando en otra cosa. Ahora, cuando nos juntamos, al principio una posición muy dura de Brasil, de Uruguay y Paraguay, liderada por Brasil, sobre acelerar, esa fue la palabra, acuerdos con otros países del Mercosur, y ponían en primer lugar Corea, que era el que más nos preocupaba a nosotros, y después hubo un cambio de velocidad, en el sentido de no exigirnos la aceleración, porque nosotros dijimos, con la incertidumbre de nuestras economías, sobre cómo saldremos, a dónde saldremos, en condiciones, etcétera, ¿cómo vamos a acelerar un acuerdo con una nación, digamos, a la que le sacamos el sombrero, porque tiene un desarrollo tecnológico muy importante, pero que nos taparía a nosotros de electrónicos, de automóviles, de químicos, enseguida, y no nos dejaría ni asomar la cabeza después de la pandemia? Nuestra posición ha sido de prudencia. Si mantengamos conversaciones, pero acelerar en este momento no podemos.
Buen mediodía, canciller. Mi nombre es Diego Frisco, de Radio Nacional Rosario, y quería preguntarle sobre un trabajo que ha elaborado la Cancillería sobre 240 oportunidades de exportación para productos en más de 60 países. Quería ver si nos podía dar algún detalle sobre cuáles son los productos que tienen esa potencialidad para ser exportados, y si aparte de los productos también esto contempla el tema de la tecnología. Por ejemplo, días atrás en la videoconferencia de Presid, usted habló de la competitividad de la agricultura y el desafío también no solamente es vender productos, sino paquetes tecnológicos a otros mercados.
Sí, cuando decimos paquetes tecnológicos, que se entienda que es nuestra forma de hacer agricultura. De eso hablé con APRESID, con la Asociación de Siembra Directa, que están muy avanzados en ese tema. Nuestra forma de hacer agricultura y nuestra capacidad de adaptarnos en esa forma de hacer agricultura a otras situaciones, a otro país, a otros suelos y a otro personal, a otra gente, a otra cultura. Pero acá sobra capacidad para eso. Y si algo, y yo lo hice durante los años 80, fui consultor externo en países del tercer mundo. Y ahí me di cuenta de la capacidad de adaptación que tienen los técnicos argentinos en otros países. Es un valor plus de la Argentina, que puede tener otro país, pero Argentina lo tiene. Entonces nosotros pensamos que en agriculturas que tienen todo para crecer y están un poco atrasadas, nosotros podemos hacer un aporte enorme tecnológico, que implica además venta de insumos, venta de maquinaria, horas hombre, una cantidad de... Digamos, se empieza por una relación personal y se termina abriendo un mercado, ¿cierto? Que tiene facetas que uno todavía puede no llegar a ver, hasta agroindustriales también. Y en eso pensamos en varios países de África, donde hicimos relevamiento, y también en Cuba, donde hay muchas hectáreas, digamos que donde la caña ya está envejecida y donde la agricultura, según los técnicos que han viajado en años anteriores, en varias oportunidades, la agricultura podría abastecer a Cuba de lo que tiene que importar de una manera mucho mejor. Y hacerlo además aprovechando un fideicomiso en el que somos acreedores de Cuba. Entonces podríamos tener a lo mejor la tierra o más barata o gratis y darle los productos que necesita Cuba, maíz, frijoles, etcétera, con tecnología argentina. Ahora, además de eso, aprovecho su pregunta, nosotros hicimos un trabajo, que es este, mercados agroalimentarios, relevamiento de oportunidades, que son, como dije hoy, 93 embajadas a pedido nuestro, hicieron un relevamiento y de ahí seleccionamos 62 países, y de esos 62 países seleccionamos 5 productos, lo más interesante para nosotros, como mercados actuales y futuros, 5 productos por país, y eso nos da 262 oportunidades de negocio para Argentina, sumando países con productos. Esto lo conversamos con las cámaras exportadoras del interior de la Argentina, de toda la Argentina, y lo conversamos con las cámaras, con los productores primarios, etcétera, y va a seguir siendo una especie de manual inicial, que simplemente lo que dice es, esto se podría llegar a hacer allá, después hay que hacerlo de otra cosa. Y para eso tenemos que estar también nosotros dispuestos. Del dicho al hecho hay un trecho, pero nosotros lo queremos recorrer con los exportadores argentinos. Recorrer quiere decir dónde encuentran un problema, dónde encuentran otro problema, si el problema es argentino, si el problema es el transporte, si el problema es el destino. ¿No es cierto? Lo mismo estamos haciendo ahora en forma especial con, lo estamos pensando para los Emiratos Árabes. Con los Emiratos Árabes estamos pensando en quién alimenta. ¿Podemos competir con quienes producen alimentos para los y los exportan a los Emiratos Árabes? Sí, podemos competir. Bueno, Dubái es uno de los destinos importantes. Tenemos también un gran proyecto mixto, privado argentino y privado chino, de producción de carne porcina en Argentina, que implicaría por lo menos 10 unidades de 15.000 madres. Eso es una revolución agrícola, es decir, los cerdos necesitan maíz y alimento balanceado, etcétera. ¿Por qué? Porque China quiere asegurarse el mercado, pero de productos terminados. Claro. De productos terminados, no de media res y porcina, de productos terminados. Y nosotros tenemos una tecnología nuestra propia, y bien podemos adaptar tecnología china para terminar el producto, para que quede apto para cómo lo quiere el mercado chino. Pero si logramos hacer eso solo, con eso solo, me daría por cumplido. Rusia muestra el mismo interés, quiere también carne porcina, quiere productos lácteos, en fin. El tema de los alimentos se abre como muy importante en la pandemia y en la post-pandemia. Como no sabemos cuál es el final de la pandemia, hablemos de aquí para adelante.
Gracias.
Buenas tardes, ministro. Soy Silvia Aragón, de Radio Nacional, Comodoro Rivadavia, y volviendo justamente a los proyectos que buscan darle estatus de política de Estado al reclamo sobre Malvinas, se quería consultarle sobre otro de los proyectos que también busca aumentar, incrementar las sanciones sobre la pesca ilegal en las aguas argentinas, depredando nuestros recursos naturales. ¿Cómo se va a implementar? ¿Se incluirá tecnología justamente para llevar adelante estos controles?
Bueno, ustedes saben que nuestro problema inicial es la incursión dentro de la milla 200, allá adentro, 199, 195, 190, generalmente no son más de 10 millas, que ya es mucho, de buques que están en aguas internacionales, en la milla 201, generalmente con una actitud depredatoria en la milla 201 que nos impacta, o sea que es otra discusión aparte. Si depredan en la 201 es sobre la misma biomasa que la que tenemos en la milla 200 allá adentro. Bueno, pero el derecho a capturarlos y multarlos tenemos dentro de la zona económica exclusiva, milla 200, ¿no? Para adentro. Hasta ahora las multas eran del año 98, irrisorias. Entonces ahora hemos puesto un piso en ese proyecto que lo debe haber firmado anoche o hoy el presidente y entra a la Cámara de Diputados, entra por ahí, que de multa pesquera, o sea, que le damos la misma importancia que el de Malvinas, el Consejo de Malvinas, y la misma importancia que la tercera ley, que es la ley que ratifica la extensión nueva, las nuevas fronteras establecidas por una Comisión Técnica Internacional de Naciones Unidas de la Plataforma Continental Argentina, que es otra cosa, ¿no? Es nuestro derecho sobre el lecho y el subsuelo, no sobre la columna de agua, y va más allá de las 200 millas en general. Y se la considera parte del continente, es inherente al continente y por tanto a cada país. Y obviamente tenemos una enorme zona intrusada de esa plataforma y algo de las 200 millas también por los ingleses, en Malvinas, ¿cierto? Y en Georgia y en Sandwich. Pero la plataforma es otra Argentina más, 1.300.000 kilómetros cuadrados. Vuelvo a las multas. La multa mínima que queremos nosotros poner son 300.000 litros de gasoil para que sea móvil. Son unos 25 millones de pesos de hoy. La mínima, es decir, la primera vez que tomamos a alguien. Ahora, si ese no se avino, se quiso escapar, o es la segunda vez que lo tomamos, ya la multa llega a 250 millones de pesos. Es decir, se puede multiplicar por 10 los 300.000 litros de gasoil. No quiero decir macanas, me parece que es por 5 hasta el máximo. 300.000 por 5 serían 150.000 litros de gasoil. Además de todo el valor a precio internacional de la carga que trae el buque capturado, toda la carga, y los costos, como la grúa que le cobra a uno, tan simpática, que le cobra a uno el costo de acarreo, ¿no es cierto?, hasta puerto. ¿Cuál es el objetivo? Salir a cazar y ojalá tuviéramos tantas patrulleras y buques en la Armada y en la Prefectura como para dar absoluta seguridad que nadie puede pisar la milla 199. El objetivo es desalentar que el que cae no vuelva más. Y además el que cae forma parte de una cooperativa o de una empresa más grande. Entonces, ese es un objetivo. El otro objetivo es más ambicioso y más difícil, y es un buque que está pescando en la milla 199 o 195 es un intruso en la zona económica exclusiva. Se llama zona económica exclusiva porque se puede atravesar viajando, pero no se puede hacer protección económica ahí, ¿no es cierto? Alguien puede pedir permiso. La otra vez por Magallanes pasó una gran flota china y nos decían: ustedes dejan cualquier cosa. No, nosotros tenemos que dejar que viajen cualquier país. Con permiso, nos piden, vamos a viajar, viajan. Lo que no pueden es pescar o hacer cualquier otra acción económica. Los que están pescando en la zona en la que le pagan canon al gobierno intruso de Malvinas y pescan entonces en la zona, en la FIX, la vieja FIX, fijada por Inglaterra, y están capturando calamar generalmente ahí. También son intrusos, están dentro de nuestra zona económica exclusiva, ¿está claro? La diferencia es que no lo podemos ir a buscar por razones concretas, pues sería un acto de guerra. Entrar a buscarlo sería considerado un acto de guerra. Amén de problemas fácticos, de diferencia de potencial, ¿no? Pero sí podemos averiguar quiénes son por medio satelital y hacerles llegar que nunca podrán pescar en Argentina esas empresas. Y ese tiene una enorme importancia. La idea que hay que desterrar, y con esto termino porque me estoy atrasando mucho en esta respuesta, es que frente a una potencia naval como es el submarino, el portaaviones más grande del mundo, así se le llama Malvinas, y la base de 2.000 personas que ha establecido el país que nos intrusa, estamos inermes, tenemos los brazos caídos. No es cierto, tenemos una enorme zona de economía exclusiva que defender y adentro además tenemos petróleo y otros recursos naturales. Nosotros con solo hablar e informarles y mandarles telegramas a empresas que estaban haciendo prospección petrolífera en el área norte atlántica de Malvinas, pero dentro de lo que los ingleses dicen que es de ellos y es nuestro, desalentamos y dejaron de hacer prospectiva la mayoría. ¿Por qué? Porque no quieren que el día de mañana no poder entrar a Vaca Muerta cuando el petróleo valga un poco más. Es decir, nosotros no estamos inermes. La blanca juega, la negra juega. Pónganle ustedes el color que quieran a cada uno. ¿Está claro?
¿Cómo le va, ministro? Natalia Tisera, de Radio Nacional Libertador de Mendoza. Consultarle y volviendo a la pregunta que hacía Cecilia Diwan hace un ratito sobre la reunión de la ONU en Ginebra y este planteo, sí, de Federico Villegas sobre el referente de Argentina, sobre la posición de nuestro país. Consultarle específicamente sobre qué va a hacer la Argentina, ¿no? Porque después de la creación del Grupo de Lima, es como que Argentina ha quedado tan, digamos, del otro lado de la línea, ¿no? De lo que siguen o de lo que plantean el resto de los países en cuanto a la situación política, económica, social que tiene Venezuela. ¿Cuál es la política que va a tener Argentina en esto? ¿Va a continuar en el Grupo de Lima o no?
Argentina está en el Grupo de Lima, pero dice lo que piensa y vota lo que quiere. Porque quiere votar. Argentina está en el TIAR, pero la gran mayoría de las propuestas del TIAR no las votamos. Por ejemplo, existía una lista cuando yo llegué acá, que el canciller Faría había hecho, de 600 venezolanos, más o menos, creo que la había hecho con Google, con Wikipedia, que tenían prohibida la entrada al país. El TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, selecciona 28, 27, algo así, ciudadanos venezolanos que tendrían prohibida la entrada a cualquier país del TIAR. Argentina no acepta eso. Acá entran los que nosotros decimos que entran, no los que dice el TIAR, ni lo que dice el canciller Forillo. Anulé esa lista. Si no tienen una causa judicial que lo justifique, pueden entrar a Argentina. Para darle una idea, nosotros somos independientes. ¿Qué quiere decir? ¿Que nos hacemos los gallitos en todos lados? No. Quiere decir que somos en el que tenemos una identidad y la respetamos. Estamos en contra de los bloqueos, mucho más en tiempo de pandemia, y en contra de las sanciones personales también. Acabo de poner como ridícula la sanción de la Unión Europea a parlamentarios venezolanos. Se llega a una ridiculez sin darse cuenta a veces. Además han fracasado la mayoría de los intentos de mediación con Venezuela. Han fracasado por torpeza, seguramente, de los que intentan la mediación, y también por la actitud cerrada del presidente Maduro, absolutamente. Que la impresión que da es, vengan por la fuerza o no vengan. También hay que destacar eso, ¿no? Vamos a elecciones en Venezuela de tipo parlamentario. ¿Cómo serán las elecciones? Y si hay una enorme abstención, como han habido en otras, de la oposición, nuevamente habrá un triunfo electoral del oficialismo y nuevamente se cuestionarán las elecciones de todos lados. Bueno, no nos parece una solución para Venezuela plantear ese tipo de elecciones, pero no nos metemos en el tema interno. Lo que sí decimos es que Venezuela tiene que tener conciencia también de qué repercusiones tienen sus acciones en el exterior, sobre sus acciones en cuanto a lo democrático. ¿Y Argentina qué hace? Argentina pertenece al Grupo de Lima, Argentina está en el TIAR, Argentina acepta que existe el PROSUR, no lo amamos, pero cuando se convoca el PROSUR vamos. ¿Por qué? Porque fue creado de una manera que no nos pareció convincente, pero Chile está en la presidencia y respetamos a Chile en esa condición, y entonces cuando nos convoca estamos en las teleconferencias. Argentina desarrolla las mejores relaciones posibles con Chile, con Perú, que acaba de cambiar su canciller, con Uruguay, que acaba de cambiar su canciller, con Brasil mantenemos la mejor posible, le hemos enviado, ha viajado y ha vuelto y ahora volverá a viajar a un ex vicepresidente de la Argentina, ex gobernador de la provincia más importante y candidato a presidente. Es decir, no enviamos a alguien de bajo perfil a Brasil, ¿no es cierto? Argentina hace lo posible por llevarse bien con Ecuador y con Colombia, lo que no es sencillo, y se lleva muy bien con Centroamérica, y en especial con México, pero también con Centroamérica. Y con Estados Unidos, tenemos relaciones desde 1823. Estados Unidos sabe que Argentina es un factor de equilibrio democrático e institucional en el Cono Sur. Lo es nuestra democracia, más allá de los vaivenes enormes económicos y las crisis cíclicas muy fuertes, los golpes económicos muy fuertes que hemos tenido, nuestra democracia se ha mantenido institucionalmente. Y nos valoran por eso. Y además saben que nuestro gobierno tiene ideas fuertes y actitudes moderadas a la vez.
Fernando Tropea nuevamente desde Radio Nacional Río Grande. Habíamos abierto esta entrevista que estamos manteniendo con el señor canciller de la República Argentina, el ingeniero Felipe Solá, y hablábamos de Malvinas y hablábamos sobre el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a Malvinas, que plantea este conjunto de proyectos que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció el mes pasado. Y bueno, nos pareció que había quedado un poco, o que usted que se quedó con algunos conceptos que a lo mejor quería ampliar sobre este tema, y donde seguramente, en el lugar donde nosotros estamos, hay una fuerte injerencia de la cuestión Malvinas. Los centros de veteranos de Malvinas, tanto de Río Grande como de Ushuaia, trabajan intensamente durante todo el año, haciendo un trabajo desde hace muchísimo tiempo en las escuelas, concientizando. Hay grupos juveniles de descendientes de veteranos de Malvinas que también trabajan intensamente, concientizando a toda la población, y cada 2 de abril la ciudadanía se vuelca masivamente a lo que es la vigilia, de la cual nosotros tenemos el privilegio de transmitir todos los años. Y hay una esperanza muy grande en este cambio de administración por parte de los centros de veteranos, porque en los últimos años no encontraron precisamente el eco que buscaban o las respuestas que ellos necesitan para esta lucha incesante por la soberanía sobre Malvinas. Así que bueno, queríamos, si usted quiere ampliar un poco más este tema, estamos dispuestos a escucharlo, canciller.
Bueno, nosotros encontramos, en primer lugar, si tenemos que hablar de espíritu malvinizador o desmalvinizador, tenemos un espíritu malvinizador, ¿está claro? Lo cual no quiere decir que somos militaristas, que admiramos lo que hicieron, no. Tenemos un espíritu malvinizador, un espíritu nacional, de defensa nacional y de defensa además de 600 y pico de argentinos que cayeron allá. Que no tiene que haber sido en vano eso. Por lo tanto, desandamos totalmente el famoso acuerdo Foradori Duncan. Reemplacé al embajador Foradori en Ginebra por el embajador Villegas el primer día que llegué. Reemplacé al embajador de Londres, aunque todavía no tenemos la posibilidad de que se instale allá el nuevo embajador, que es el actual embajador en Cuba, que es un experto en Malvinas, por eso va a Londres, Javier Figueroa. Y, digamos, lo que hicimos es tener una política en la que, sin perjuicio de las relaciones que tenemos con el Reino Unido, que el Reino Unido no se sienta cómodo en esta actitud de no dialogar, como lo ordenan las Naciones Unidas, no sentarse a dialogar, pero que no pase nada. La idea es, no te sentarse a dialogar, bueno, entonces van a pasar cosas. ¿En qué van a pasar? Y van a pasar cosas con la pesca, van a pasar cosas con los ingresos de Malvinas, van a pasar cosas con el petróleo, van a pasar cosas con que vamos a hacer una política ya no de un gobierno, sino de toda la comunidad argentina hacia Malvinas. Vamos a tener que tomar decisiones a fin de año, porque está determinado sobre los vuelos, ¿no es cierto? Vamos a incidir sobre Uruguay y sobre Brasil en relación a los vuelos humanitarios, entre comillas, que se han convertido en un hecho común y que ellos admiten, y yo se los he avisado a los cancilleres. Bueno, no vamos a hacer todo de golpe, porque tenemos que convencer a mucha gente. No tanto dentro del país, donde hay algunos que prefieren que con tal de llevarnos bien con Inglaterra, olvidemos lo de Malvinas. Y así lo mostraron en 4 años que lamentablemente no fueron tiempo perdido para la causa de Malvinas. Lo digo honestamente mirando los hechos, veo como que ese tema se dejaba en costado, se ocultaba, no se hablaba de eso. De eso no se habla en relaciones con Inglaterra como si fuera avergonzante. Ahora hacemos todo lo contrario. Queremos que sea incómoda la posición para Inglaterra mientras no se siente a dialogar. Cuando se siente a dialogar habrá cumplido con la resolución de 2065 y entonces estaremos hablando como se debe. Mientras no se sienten a hablar y piensen que pueden no hacerlo y hacer lo que quieren, nosotros haremos lo que podamos. Y podemos bastante.
Canciller, Florencia de Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, hemos escuchado, la verdad, que la situación y la relación del Ministerio con distintos países y también en distintos ámbitos a nivel internacional. Y quiero retomar el tema Mercosur, arreglos, negociaciones. Hablamos de una pandemia y una post-pandemia. ¿Cómo se orienta o cómo seguía una cancillería en cuanto a su agenda y a sus prioridades en este contexto?
Cancillería tiene dos prioridades. Una es la prioridad de relaciones exteriores, que consiste en ser coherente en el tiempo con actitudes y defender principios también. Argentina tiene un activo enorme en derechos humanos en el mundo, hay que tener conciencia de eso. Comparen la situación de Argentina con otros países, si nosotros hemos negociado con genocidas o con dictadores, como han hecho estos países, o no hemos negociado, y no hemos negociado. Alguien podrá decir, bueno, es tiempo de olvidar, tiene razón, pero para olvidar tiene que haber justicia, y ha habido justicia, y sigue funcionando todavía, remanente de eso. Eso es un activo internacional que defendemos. ¿Qué es Federico Villegas en Ginebra? Un experto en derechos humanos, dentro de la Cancillería, por eso está allá. Argentina tiene que mantener su identidad democrática, abierta, de apoyo absoluto al multilateralismo. Están cuestionados en este momento la OMS, la OPS, es decir, la Organización Panamericana, la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, la Organización Mundial de Comercio, totalmente vaciada de potencia para mediar entre países, un mundo en el que todos parecemos mirar qué pasa entre Estados Unidos y China, y todos tendríamos teóricamente que optar. No vamos a optar. Vamos a pensar en los argentinos, en el futuro de Argentina. Un mundo que además que en el que tenemos que negociar una deuda enorme, que tiene dos capítulos, el capítulo de la deuda soberana, que es el actual, y después vendrá el capítulo con el Fondo Monetario. Queremos la ayuda de Estados Unidos, lo decimos abiertamente, en especial en la cuestión del Fondo Monetario. El Fondo Monetario, donde es socio, un socio importante. Y lo mismo hemos pedido en la gira que hicimos con Alberto Fernández, el presidente, en febrero, cuando pudimos viajar. Después ya nos escapamos así de la pandemia, salimos el 7 de febrero de Europa. Si no, a lo mejor nos teníamos que quedar 4 meses, fue medio gobierno argentino allá. Ahora me río, pero no hubiera sido para reírse. O quién sabe lo que hubiera pasado. Pero la verdad es que consolidamos relaciones con Europa en ese momento. Y bueno, yo me encargo de mantenerlas activas. Y la otra gran tarea, tan importante como esta, es la tarea comercial. Exportan personas, hombres, mujeres, gente con problemas. Nosotros tenemos que ir a meternos ahí para ver qué problemas tienen para aumentar las exportaciones. ¿Dónde están los problemas? No es solamente hay mercados. Es quiénes exportan. Cerraron 25.000 pymes. ¿Cuántas líneas son exportadoras? ¿Por qué cerraron? ¿Van a abrir de nuevo? ¿Pueden abrir de nuevo? ¿No pueden? Es manejar un mapa, una red, de problemas que centramos más en las personas que en los hechos. Hay gente que dijo, no aguanto más, bajo la persiana, pero tiene una enorme vocación exportadora y una historia atrás, y un know-how atrás. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos que rescatar empresas? Sí. ¿Tenemos que rescatar empresarios? Sí. ¿Tenemos que hacer que los empresarios vuelvan a dar trabajo? Sí. ¿Tenemos que mostrar el camino al mercado? Sí. ¿Tenemos que allanarles todo lo posible los obstáculos? Sí. ¿Con quién? Con ellos, lo más cerca posible. No hay políticas en los escritorios multinacionales y después ahora arréglense que el Estado ya hizo su parte. No, el Estado va íntimamente con ellos. Esa es la idea que tiene el presidente Fernández, la idea que tenemos en Cancillería, y la llevamos adelante. Y este libro que les mostré es apenas un inicio. Tenemos muchas ideas más, no los quiero abrumar, pero muchas ideas más respecto de, no solo de negociaciones internacionales y multilaterales, también de abrir mercados bilateralmente, que es lo más interesante de todo, de abrir nuevos mercados y buscar por dónde podemos entrar. Nosotros tenemos en este momento un grave problema con Estados Unidos. Nos cerró el mercado del biodiesel. Son 1.000 millones de dólares por año. Es uno de sus productos más importantes de la soja, no el único. Bueno, se vende poroto de soja, se vende harina de soja, se vende aceite, fundamentalmente, que es lo más caro, se vende biodiesel. Es más caro el biodiesel. Nos pusieron primero 70 y pico por ciento de impuestos por dumping, y después otro 75% o 70 y pico por ciento encima por aranceles compensatorios, porque pensaban que las políticas de derecho de exportación argentina eran erráticas y cambiantes. Entonces, en la duda, no hicieron eso. ¿No hicieron eso por qué? Porque hay un lobby de productores de biodiesel del interior americano que tiene impacto en las elecciones de noviembre. Entonces, nosotros estamos peleando eso ahora. 1.000 millones de dólares. Salimos del mercado americano. Y tenemos un problema con Perú de 200 millones también por biodiesel. Es decir, por un lado hay que arreglar líos, como el viejo tema de los limones que se arregló al final,